Estás escuchando La Tertulia Verde y Blanca con los Comegambas. Todos los martes, a partir de las 9 de la noche, tienes una cita en nuestra cuenta de YouTube para ofrecerte las noticias que acontecen en la actualidad verde y blanca. Capitaneado por Fran Villegas, junto a los tripulantes de la nave, los tertulianos, os haremos este vuestro hogar para que os sintáis como en casa. No lo olvides, somos tu tertulia, somos Comegambas.
Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a tu tertulia bética podcast Los Comegambas. Hoy, séptimo programa de la tercera temporada, venimos cargados de emociones, noticias, actualidad y todo lo relevante a lo que acontece a nuestro Betis. Así que antes de empezar y dar paso a todo lo relevante, me gustaría presentar a cada uno de mis compañeros que hoy me acompañan. En un día en el que nuestro presentador habitual, Francisco Villegas, no ha podido estar presente por motivos personales, pero que bueno, la semana que viene estará con nosotros y volverá a los mandos de la nave de los Comegambas. Así que nada, empiezo contigo, Raúl. Muy buenas noches, compañero.
Hola, buenas noches, Luismi, y buenas noches a todos.
Guillermo, desde Gine.
Buenas y verdes y blancas noches, y me gustaría felicitar aquí a nuestro técnico de sonido por su cumpleaños.
Rafa, desde la orilla correcta de Sevilla. Buenas noches.
Buenas noches desde Triana y me uno a Guille y felicitamos a Manu. Y que nada, vamos a disfrutar de Betis.
Y desde la tierra del buen vino, Jerez. Pedro, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buena, encantado de estar aquí una semanita más.
Pues bueno, vamos a pasar a la pizarra de Pedro, pero antes me uno a la felicitación de mis compañeros, se me han adelantado. Así que nada, desde aquí le decirle a todos nuestros oyentes que hoy es el 35 cumpleaños. Lo decimos porque la edad es buena para todos, señal de que cumplimos años y pasamos vida. Y Manu, técnico de sonido, muchas felicidades y a seguir creciendo. Adelante con la pizarra.
Aquí estamos con la pizarra de Pedro, ¿no? Como veis, yo no soy Pedro, soy muchísimo más guapo que Pedro. Luis, nuestro padre, nuestro compañero Luismi, los nervios de sustituir a Fran. Me imagino que lo habrán traicionado un poquito. Después todos nos quejamos de Joaquín y mira, empezamos ya todo el mundo teniendo fallos. Así que nada, yo voy con la actualidad bética. Vamos a repasar los resultados de todas las disciplinas de nuestro equipo. Empezamos, como no, como el Betis y de nuevo con una alegría en tierras gaditanas. Qué bonito, qué fin de semana nos ha quitado este COVID maldito. De haber disfrutado en Cádiz de esa victoria, 0-1, gol de Juanmi, nuestro cuponero, como más de uno de la tortura solemos llamar. Así que nada, a 3 puntos más y ya a preparar el partido del próximo lunes ante el Alavés, que importante para llegar al derbi con las mejores sensaciones y quién sabe, optando por esa quinta plaza o lo que venga. Disfrutemos del Betis y punto. Nuestro filial, una pena, no pudo ser, empatamos a 2 en Yeclano, en casa, el equipo que sigue sin perder, eso sí, muy magnífica señal, pero bueno, se nos fue 2 puntitos ahí al final, una vez que habíamos remontado ese partido, pero bueno, este fin de semana, derbi de nuevo también en segunda vez, Sevilla-Betis este domingo por la mañana, me parece que era a las 11:30 de la mañana, así que todos a disfrutar del derbi del filial y seguro que los 3 puntos. Nuestras chicas, nuestros féminas, que como el primer equipo, pues igual, vienen de nuevo con una importante victoria ante el Athletic de Bilbao, gol de Bea Parra en el minuto 93. Qué importante esta victoria, ya que este fin de semana nos visita el Atlético de Madrid, jornada muy, muy, muy complicada. Así que nada, esperemos que el equipo por lo menos compita, luche y, por qué no, si nos traemos algo positivo, pues hacia ello, hacia el objetivo, que no es otro que va a salvar la categoría. COSUR, una nueva derrota. El equipo no termina de carburar, seguimos en esos puestos bajos, bastante difícil salir de esa situación. Este fin de semana, partido clave contra Bilbao el domingo, Así que nada, los dos equipos empatados a victorias abajo de la tabla, 5 victorias. Yo creo que el equipo que gane, el equipo que mantendrá un año más la categoría de ACB. Y fútbol sala, que vibrante vivir los partidos de nuestro equipo de fútbol sala, que disfrutamos este año de fútbol sala. Empatamos este fin de semana pasado. El equipo ahora que esta semana descansará y preparando ya ese trayecto último de liga, que estoy seguro que todavía nos va a traer muchas emociones. Así que nada, deseando debatir con todos ustedes, con mis compañeros, vamos a ello.
Pues muchas gracias, Rafa, por ese bloque de actualidad tan preciso y tan emocionante que nos da siempre. Decirle a los telespectadores que, bueno, me he metido un poco la pata con esa pizarra y ha llegado nuestro compañero Rafa hablando del bloque de actualidad. Pero ahora sí, de verdad, nos vamos al bloque de pizarra con Pedro González Medina. Pues sí, ya estamos aquí en la pizarra de nuestro analista deportivo más famoso de Twitter, don Pedro González Medina. ¿Qué tienes que contarnos acerca de ese Cádiz-Real Betis?
Pues bueno, antes de nada, gracias por la presentación, hombre, don Pedro González Medina, el famoso de Twitter. Pero sí, la verdad es que partiendo primero con ambos once, el Cádiz comenzaba con Ledesma en portería, defensa de cuatro para Iza, Fali, Marcos Mauro y el Pacha Espino, doble pivote para Garrido y Álex Fernández, en los costados Salvi y Perea, y la doble punta Negredo con Rubén Sobrino. Por parte del Betis, de Manuel Pellegrini, que visitaba el Carranza con prácticamente casi todos sus efectivos, a pesar de la baja de Fekir y Borja Iglesias. Joel en portería, defensa de cuatro para Miranda, Víctor Ruiz, Aysa Mandi y Emerson. Doble pivote para Guardado, Guido. Por delante, Canales. En la media punta, los costados Rivar y Lainez. Y en punta ataque, Loren Morón. Un Betis con una imagen que quizá nos recordó un poquito a la del Getafe, con muchas dificultades en ataque posicional, una circulación de balón quizá demasiado lenta, y en pantalla estaré viendo la estructura que intentaba tener el equipo, con Guido normalmente cayendo sobre ese costado derecho, con Guardado por delante de los dos centrales, Canales por detrás del punta y Lainez y Rival en ambos costados, tanto Miranda como Emerson intentando ganar la espalda de los laterales contrarios. A pesar de esta estructura, que bueno, yo creo que tiene mucho sentido, el Betis tuvo una circulación de balón realmente espesa, le costó mucho, un Cádiz muy replegado, defendido muy cerca del Ledesma, un trabajo muy sacrificado, todos los jugadores muy solidarios y con una mentalidad muy defensiva. Lógicamente, superar un bloque bajo tan replegado y en tan pocos metros con las líneas tan juntitas es verdaderamente complicado, y ahí el Betis sí que lo pasó mal. A pesar de esto, sin balón creo que volvió a competir realmente bien, que presionó muy bien tras pérdida, que en su área tampoco tuvo muchos problemas, y a esto también se le une una buena actuación de Joel Robles una semanita más. Como comento, con balón dificultades, sin balón estuvo bien y Joel Robles también estuvo bien, y en el minuto 85, en una jugada aislada, pues le viene el gol de Juanmi. Al final, si consigue dominar tu área y en la otra te entra alguna jugadita como la que fue de Juanmi Jiménez a balón parado, pues tienes muchas más probabilidades de llevarte los 3 puntos como hizo el Betis el pasado domingo en el Carranza.
Pues muchas gracias, Pedro. Como siempre, un análisis de categoría y nos vamos a nuestro book insignia, a nuestra tertulia de los Comegambas.
Estás escuchando La Tertulia de los Comegambas, el programa con más sabor verde y blanco.
Bueno, pues ya estamos aquí, una semana más, una nueva victoria a domicilio del Betis con un postrero gol de Juan Miguel Jiménez López, más conocido para todos los Betis como Juanmi. Nos hace seguir sumando de 3 en 3 y encadenar todo un 2021 sin conocer la derrota a domicilio. Victoria en Gijón, el campo del Mutilvera, el empate entre la Real Sociedad, la victoria en Villarreal, la victoria en Cádiz. Y bueno, fue un partido donde la paciencia, como le comenté a algunos de que otros compañeros, pues tuvo su recompensa con un gol tardío, como bien dicho, de Juanmi, ¿no? Una jugada aislada, como bien decía Pedro, donde Emerson pues lanza un magnífico centro y donde Juanmi se adelanta a su oponente y consigue un testarazo imparable para el portero del Cádiz. Así que bueno, quiero empezar con vosotros. Y bueno, mejores y peores jugadores del partido. Comienzo contigo, Guillermo.
Bueno, pues para mí el mejor jugador del partido evidentemente fue Juanmi, porque nos dio los 3 puntos. Aunque me parece, no me quiero extender mucho, pero me parece que Mandi y Guido están a un nivel brutal. Lo de Guido no nos puede sorprender, pero Mandi me parece que está a un nivel brutal. Y el que peor para mí, y yo solo me voy a dar con el látigo, fue Joaquín, claramente. Pero bueno, espero que me calle la boca para el siguiente partido.
Bueno, pues Pedro, tu turno.
Yo también estoy con Guy. A mí me gustó mucho, sobre todo, Guido y Mandy. Juanmi al final, pues bueno, hace una buena actuación. Y digamos que la finaliza con ese gol en el 85. Pero a mí me gustaron mucho tanto Mandy como Guido. Es cierto que bueno, arriba no consigo destacar ningún jugador, pero yo personalmente lo achaco un poquito más al planteamiento tan defensivo del Cádiz y la dificultad en general del equipo con balón para crear espacios que actuaciones individuales. Creo que fue un tema más colectivo.
Bueno, yo sigo en la línea de los compañeros, ¿no? Los mejores para mí, Guido, que está a un nivel superlativo, y Mandy, que parece que con esto de que lo renuevan, no lo renuevan, está volviendo a su mejor nivel. Y a mí el que menos me gustó fue Guardado, porque creo que directamente la línea son sobraba con respecto a los replegados que iba a estar el Cádiz, ¿no? Entonces, como bien pudimos ver, salía rompiendo por el medio del campo, pero cuando llegaba a tres cuartos, pues se le apagaba la bombilla porque el Cádiz tenía dos autobuses puestos al borde del área, ¿no? Entonces, para mí, el peor del partido fue el mexicano.
Y para mí, en este caso, yo, como los compañeros, yo me voy a quedar con Guido. Para mí, jugador clave del partido, una vez más. Y lo que sí que nuestro compañero ha comentado antes de Joaquín, pero jugador del partido. Me imagino que el chaquetón lo tendrá demasiado alto a la cremallera. No sé por qué Joaquín es el peor del partido. Yo creo que nadie del equipo fue no fue el peor del equipo. Simplemente el partido fue el que fue. Todos los jugadores aportaron mucha lucha, mucha entrega. Y una vez más, Manolo Pellegrini, que nos calla la boca mucho esperando que el equipo gane 0-3, 0-4. Creo que hemos perdido un poquito la conciencia de lo que es esta división, lo que es la primera división.
Bueno, pues ya que habláis del partido, unos dicen que Joaquín, otros dicen que Guardado, otros Guido, Mandy. Me gustaría saber de cada uno de vosotros qué opinión general tenéis del partido, porque la mía personalmente, para mí el Betis hizo lo que tuvo que hacer, tuvo paciencia, supo esperar y al final, pues bueno, tuvo la suerte de encontrar ese gol y traernos los tres puntos. ¿Qué opinión tenéis del partido de Cádiz? ¿Os pareció un buen Betis el que se vio allí en el Carranza?
Pues mira, Luismi, voy a empezar yo, ¿no? Yo he leído mucha gente decir que no, que es un mal partido, que es que vaya Betis, que es que vaya planteamiento. Bueno, yo creo que es que directamente el que dice eso no ha visto ni un partido del Cádiz este año. Porque 7 días atrás, no hay que irse mucho más lejos, contra el Barcelona, pues el partido fue exactamente el mismo. Y fíjate tú lo que son las cosas, que el todopoderoso Barcelona, aunque este año un poquito menos, pues no pudo con el Cádiz, ¿no? Entonces yo creo que el Betis hizo lo que tenía que hacer, que era esperar a que el Cádiz tuviera una brecha, ser sólido atrás, aunque es verdad que tuvo un par de fallitos, pero estuvo bien Joel. Y nada, ser paciente. Sí es cierto que, como ha comentado Pedro, la circulación del balón, para mi gusto, era un poco lenta porque le daba tiempo a replegar y a llegar a las ayudas del Cádiz, pero yo creo que Pellegrini tenía claro el partido que íbamos a tener que hacer para ganar y a la perfección. Un 0-1, 3 puntos y para casa.
Venga, pues continuamos.
Bueno, yo sí, si os parece, dando mi opinión un poquito, chicón, con Raúl. Yo creo que los equipos que se enfrentan al Cádiz normalmente son exigidos de la manera que fue exigido el Betis en el Carranza, ¿no? Que el Cádiz al final cierra muy bien sus líneas, que es su principal objetivo en no encajar, y arriba pues suele tener 2 o 3 ocasiones por partido, y es ahí donde intentan llevarse cada enfrentamiento. A pesar de esto, un Betis que, bajo mi punto de vista, yo creo que sí que tuvo bastantes dificultades con pelota. Creo que lo de Guardado en la base de la jugada a mí por lo menos no le di mucho sentido por lo que ha comentado Raúl, porque al final el Cádiz te cede muchos metros y hay Guardado en salida, pues tampoco le veo demasiado sentido, mucha coherencia, pero sí que lo entiendo por la otra parte, ¿no? Cuando tienes a Guardado y Guido en el campo formando solo el pivote, sin balón, sí que eres mucho más sólido, y Pellegrini por esa parte creo que intentó ser un poquito más conservador cuando el equipo tuviese que defender, que tampoco fue muchos tramos, y que luego con pelota, cualquier jugada aislada, un chispazo de calidad pudiera darte el partido. Y al final, pues parece que ese plan de Pellegrini le salió realmente bien porque el equipo ganó.
Yo, por mí, sí voy a hacer mención, ya que opino igual que Raúl y que Pedro, pero sí voy a hacer mención a que una vez más he hecho mucho de falta a Loren. Es decir, me hace mucha más falta ese delantero que necesitamos ahí arriba para en estos partidos que tanto se traban, que sea ese jugador que venga a recibir el balón, que busque apoyo, ese canal que llegue a esa media punta. Creo que estuvimos bastante espesos arriba, creo que el Lainez se le ha notado un poquito esta ausencia en estos partidos y no estuvo al nivel que debe de estar o como sabemos que puede estar. Aitor, la lucha, esa entrega, pero tampoco tuvo ese desequilibrio. Y bueno, lo que hubo la sede desde el banquillo, creo que ni Tello ni Joaquín tampoco superaron esas expectativas. Creo que el mejor del partido fue una vez más el míster, el que nos cayó de nuevo a toda la boca. Creo que este entrenador sabe la plantilla que tiene, la calidad que tiene este equipo. Llevamos muchos partidos ganados en los últimos 15 minutos. Y una vez más, un equipo serio, firme, jugando defensivamente atrás bastante fuerte y que en esos últimos 15 minutos supimos aprovechar la ocasión más clara que tuvimos y 3 puntos y para casa, que es lo importante.
Poco más que añadir de los compañeros. Me pareció un partido, lo que hemos comentado, un Betis muy lento, un Cádiz que, bueno, que a nadie nos sorprende, ¿no? El estilo de juego del Cádiz, como ya bien su propio entrenador ha comentado más de una vez, que no quería posesión. Y bueno, no me quiero extender mucho. Yo lo único que creo que, por una parte, como ha dicho Raúl y Pedro, que Guardado quizá a lo mejor no debería... No han dicho eso, pero bajo mi punto de vista no debería haber salido de inicio y haber puesto quizás a Rodri o algo. Pero bueno, como también dice el compañero Rafa, Manuel nos volvió a callar la boca y todo lo que haga Manuel bien hecho está.
Bueno, pues antes de seguir con nuestro bloque de tertulia, me gustaría leer un poco el chat que nos dejan nuestros oyentes. Y el bueno de FJ Villegas, nuestro presentador, nuestro manager... Nos dice, vamos, mis chavales, ni mejores ni peores, diferentes, mi arma. Esta metodología de comunicación me suena a mí mucho a Triana, ¿no? JJIR103 nos dice, buenas noches desde los Palacios y Villafranca. Buenas noches para ti también. Felipe United, buenas noches, viva el Betis. Abraham Yanni, venga Juan mi titular el próximo partido, pues ahora lo debatiremos. Felipe United nos vuelve a decir nuevamente, Juan mi por Loren. Y lanzamos también un bloque de preguntas para todos nuestros oyentes que le preguntamos, bueno, ¿qué ven de qué sacan en positivo del partido del Betis? Y Abraham Yanni nos dice, para mí Canales hizo su peor partido de la temporada. Lleva siendo el mejor del equipo de lejos, pero ayer no estuvo bien. Felipe United nos dijo, Rodri ingresó bien. ¿Qué tenéis que decir acerca de, en este caso, de Juanmi, que ha salido tantas veces en estos comentarios? ¿Veis a Juanmi titular para el próximo partido ante el Alavés?
Bueno, si os parece, comienzo yo. A mí no me sorprendería. De hecho, Pellegrini es de los entrenadores que menos se complica con estos temas. Es un delantero mete gol, a la jornada siguiente titular. Un central está bien, a la jornada siguiente titular. Y así con prácticamente todos los jugadores, incluido Joel Robles, que se le ha criticado bastante. A mí no me sorprendería que jugase Juanmi incluso en punta, aunque a mí por lo menos me gusta mucho más cuando juega en banda izquierda porque tiene esa aparición en área, pero a mí no me sorprendería que sustituyera a Loren Morón de cara al partido frente al Alavés, porque el otro día, de hecho, creo que estuvo mejor.
Raúl.
Bueno, yo, como dice bien Pedro, ¿no? También nos pasó cuando Borja Iglesias... ¿Sí? ¿Se me escucha?
Sí, perfectamente.
Sí, dale.
Bueno, eso, que como pasó con Borja Iglesias, que cuando marcó en Pamplona, creo que fue, pues lo puso titular. Yo creo que Juanmi perfectamente podría hacerlo, ¿no? Y además, yo quiero decir una cosa sobre Juanmi, y es que el chaval es verdad que la está marcando, pero desde que sale, cada vez que hay una acción de peligro, está el tío implicado, ¿eh? O sea, yo no sé cómo se las había, pero el chaval, o si no da un pase, es que ha tirado del marque, si no está en el rechace, yo no sé cómo se las había, pero parece que tiene un imán, no sé si el paseíto con la muleta por allí, por al lado de la playa, le ha venido bien, pero vamos, yo cada vez que sale digo, bueno, este chaval va a tener una seguro. Bueno, el otro día tuvo una, la metió y 3 puntos de oro, ¿no? Y para rebatirle un poquito a Rafa, yo creo que es verdad que Loren no está bien, pero es que el otro día hubiera jugado cualquier delantero sin espacio entre líneas, yo creo que no se le puede jugar, por lo menos por el día del Cádiz, por el anterior sí.
Que yo estoy totalmente de acuerdo, vamos. La verdad es que, ya lo he dicho antes, que es imposible, ya, igual que Lainez, Joaquín, Tello, que yo no le voy a echar las culpas a Loren, sino simplemente que echamos en falta a lo mejor que hubiera tuvido algo, un chispazo, algún tiro lejano, algo que Loren... Más de una vez hemos visto que lo puede hacer y no lo tuvo. Pues ya está, no pasa nada. Sigue intentándolo y yo sigo confiando en Loren. Y para mí en el siguiente partido, si Borja parece ser que no va a llegar, Loren de nuevo titular. Yo no veo todavía a Juanmi como para ponerlo titular ahí de 9. Si acaso, a lo mejor tumbándolo en alguna banda. Pero yo de momento la verdad es que toca muy pocas piezas. El equipo sigue funcionando. Lo que sí, como todos hemos comentado, el tema de Canales. Pero que la verdad, yo sigo pensando que Guardado, Guido y tocar poquito. Sin que nada, a por el siguiente partido y sigo confiando en Loren.
Don Guillermo.
Pues totalmente de acuerdo con los compañeros. Yo creo que Loren en el partido del Cádiz poco pudo hacer, básicamente poco pudo hacer. Es más, yo creo que está entrando él en un poco de desesperación, ¿no? No sé si visteis el partido, una de las jugadas de repente soltó un latigazo que la echó por encima del larguero, pero sin sentido ninguno. Ahí tiró, parecía ya como diciendo, no estoy metido en la jugada ni nada, no me recibo el balón, para una que tengo, pum, le pego. Yo estoy con Rafa, confío en Loren, para mí sería el delantero titular el lunes y bueno, vamos a esperar que se enganche, básicamente, y confiamos en Pellegrini.
Y ya que hablamos de Loren, Guillermo, en este caso continúo contigo. La semana pasada estuvimos hablando, en este caso, del estado anímico y del rendimiento de Loren, ¿no? ¿Piensas que un partido como el de Cádiz, en el que Loren pues, no tocó demasiada bola, se vio un Loren poco participativo, le puede afectar aún más o seguirá en este caso Pellegrini confiando en esa mejoría de Loren y en esa explosión que todo bético está esperando?
Bueno, yo estoy con Pedro en lo que dice, que suele cambiar poco, lo que funciona no se toca también, como suele decir muchas veces Raúl, pero yo creo que Loren va a seguir teniendo oportunidad hasta que esté Borja otra vez disponible, creo, ¿eh? Ahí aún así, incluso como Loren le dé por marcar contra Alavés, si es que jugar a titular, veremos a ver si no juega el derbi. Ya recordamos, no me quiero extender mucho, que en la primera vuelta Loren no estaba jugando titular, y creo que era Sanabria, y salió titular en el derbi. Así que Pellegrini creo que intentará recuperar a Loren en el partido de Alavés y el derbi, me atrevo hasta a decir.
Bueno, Pedro, Pellegrini en Cádiz vuelve a acertar con los cambios. Mete a Juanmi, gana en movilidad en zona de ataque y este finalmente consigue un gol. ¿Piensas que Pellegrini está tocado con una varita mágica a la hora de hacer los cambios o en este caso Pellegrini vuelve a acertar de lleno con los cambios?
Hombre, al final los datos están ahí, ¿no? Si no me equivoco, el Betis es el equipo que más ha ganado los últimos 15 minutos de todos los partidos junto al Barcelona. Creo que eran 12 goles, si mal no recuerdo. Lo sacaba hoy Fran Martínez de la Liga en directo. Yo creo que volvió a acertar, la verdad. A la hora de partido creo que vio que ambos extremos no podían dar más. Entraron Joaquín, entró Tello. Bueno, creo que ninguno de los dos hicieron una actuación sobresaliente, que tampoco influyeron muchísimo en el juego, pero sí que le dieron un poquito de aire al equipo por fuera, ¿no? Un poquito más de desborde, de ser una amenaza por fuera, y después pues el cambio de Juanmi al equipo sí que le sentó realmente bien. Más movilidad a la zona de ataque, después cuando entró Rodri también creo que el equipo jugó bastante mejor con la pelota porque salió guardado, también Canales un poquito más atrasado para llevar la dirección de la creación del equipo, y al final yo creo que le sentó ahora muy bien los cambios al equipo. Otra semana sí que hemos comentado aquí que algunos cambios no nos habían hecho tanta gracia, que nos dejaban más dudas, pero yo creo que el otro día Pellegrini acertó de lleno.
Sí, bueno, es verdad, ¿no? Ahora mismo esa es la mejor frase que podía definir, está tocado con una varita. Sí es cierto que yo, como bien he dicho cuando he hablado de Guardado, creo que se equivoca la alineación en el sentido de que sabiendo que el Cádiz te va a ceder tanto terreno, quizás lo lógico hubiera sido, por ejemplo, poner a Canales junto a Guido para la salida de balón tener un poquito de más claridad, ¿no? Porque al mexicano se le acababan las ideas en tres cuartos y haber puesto pues en el lugar de Canales que pues a Juanmi por detrás o a Rodri y tener un poquito más de verticalidad y de peligro, ¿no? Los cambios, pues bueno, ahora mismo es que no se le puede criticar absolutamente nada a Manuel porque todo lo que hace le sale bien. Entonces no seré yo quien se oponga a esta dinámica, claro.
Pues bueno, pues vamos a seguir en nuestro bloque de tertulia, en nuestro bloque insignia. Y nada, antes de cambiar a un tema candente que está en redes sociales dando muchísimo que hablar, vamos a hacer un repaso a nuestro chat de nuestra tertulia. Y Jeremy Valenzuela nos dice, saludos a todos desde Chile. Rafa Gil del Canto, renovamos a Joaquín, vamos a opinar. Yo sí, por supuesto. Juan Luis Ruiz, para mí partido malo y estamos en dinámica positiva. Pellegrini saca rendimiento a este equipo y ya pensando en el derbi, aunque esta a la vez, pero es normal pensar en el derbi. Juan Luis Ruiz nos vuelve a decir, si Joaquín colgara las botas ya nos haría un favor a todos. Pues sí, hablando de Joaquín, vamos a continuar en nuestro bloque. Señores, renovación de Joaquín, la Liga nos dice... Hoy emite un comunicado de que el Betis supera el límite salarial, la renovación de Joaquín, renovación de Mandy. Pero bueno, vamos a empezar antes que nada con esa renovación, pero no lo de Joaquín. Vamos a empezar por el algerino Mandy. Y vosotros a día de hoy, viendo el rendimiento que está dando, que como bien han dicho Raúl, desde que estáis su renovación en que pende de un hilo, parece que está siendo los mejores partidos de su estancia en el Betis. ¿Renovaríais a Mandy actualmente?
Yo, por lo menos, si queréis, comienzo yo la ronda de respuestas. Tengo muchas dudas, principalmente porque el Mandy que hemos visto en la primera parte de la temporada, que de hecho se ha quedado en el banquillo algunas veces, con algunas expulsiones, actuaciones realmente malas, ha sido un nivel muy bajo. Y en este año 2021 lleva un mes de enero y un mes de febrero espectacular. Dentro de esa irregularidad que yo creo que lleva durante este año, tenemos que esperar, yo creo, a fin de temporada para ver hasta dónde Mandy puede llegar. Es cierto que también tenemos que ser un poco justos con los centrales y con la defensa, porque al final es lo mismo tener por delante a Guido, a Guardado, a Aitor Rival, que es William Carballo, Joaquín, Tello, Alex Moreno, que al final también a nivel defensivo creo que lastraba mucho el equipo. Por tanto, Mandy, si continúa el nivel que está ahora hasta fin de temporada, indudablemente yo le renovaría, pero si vuelve a dar ese bajón de nivel que nos mostró, creo que antes de que empezase esta buena parte de la temporada para el Betis, creo que no merece la renovación.
Yo opino igual que Pedro. Es que esto de las renovaciones también es muy trampa. Es que si llegamos a hacer esta pregunta el 28 de diciembre del año anterior, yo creo que ninguno renovamos ni a Mandy, ni a Joaquín, ni a Tello, ni nos quedábamos con Canales y Fequi y todo demás fuera. Y ahora, claro, ahora después de cómo hemos empezado el año, parece que es que hay que renovar sí o sí a cualquier miembro de la plantilla. Y tampoco es así. Es decir, yo renovaría a Mandy. Evidentemente, si está a este nivel, sí lo renovaría. Pero ¿a qué precio también? Si yo no renovaría a Mandy cobrando 2-3 millones de euros al año, ¿no? Por muy bien que esté y por cómo esté como está ahora mismo. Yo renovaría a Mandy si económicamente creo que es viable, si creo que hay pocos centrales que puedan superar el nivel que está mostrando por ese precio. Ahora, si Mandy está pidiendo una cantidad desorbitada, pues entonces no lo renovaría a pesar de estos dos estupendos, magníficos meses que ha hecho, pero que no se olvide también lo anterior.
Pues yo me tiro a la piscina. Yo no renovaría a Mandy. Mandy nos ha dado muy, muy buena temporada, la primera de Setién. Ahora es verdad que está otra vez un buen nivel, pero si Mandy no ha sido renovado, y lo digo desde la ignorancia, es que pedirá bastante dinero, ¿no? O está pidiendo unas condiciones, aparte del dinero, los años, no lo desconozco, ¿eh? Pero yo no renovaba a Mandy. Y ahora voy a decir por qué. El señor Cordón, con todos los palos que se le han dado aquí en nuestra prensa sevillana, a Víctor Ruiz, vamos, y todos criticábamos a Víctor Ruiz, llegó a coste cero, va a estar esta temporada en principio, no sabemos qué pasará cuando acabe, y al final está dando el callo. ¿Qué quiero decir con esto? Si Mandy está pidiendo mucho dinero, está exigiendo unas condiciones que no son adecuadas para el Betis después de este límite salarial que hemos visto, para mí es un no rotundo a Mandy.
Pues bueno, Raúl, ¿qué te tienes guardado?
Pues mira, la cuestión es un poco de todo lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Lo primero, como ha dicho Pedro, ¿qué Mandy es el real? ¿El Mandy de ahora o el Mandy de hace tres meses? Claro, eso es difícilmente valorable de cara al futuro, ¿no? Para eso está el señor Cordón y tendrá que valorarlo. Pero claro, yo os planteo la siguiente cuestión. Viendo el límite salarial que tenemos, los problemas económicos, ¿vamos a poder encontrar a un jugador que nos vaya a costar menos dinero que Mandy? Pues claro, habría que pagar el fichaje a no ser que venga libre. Y que nos dé el rendimiento que nos puede dar Mandy, os traslado esa pregunta. A ver si así os cambia un poquito la perspectiva.
Pues ahí lo tiene con Víctor Ruiz.
Claro, pero no todos los años son fiestas, quiero decir.
Pues por eso, pero es que yo, perdón, me he metido en el debate rápido y velo, pero es que creo que Mandy, si no ha renovado ya, algo estará pidiendo que no tiene que cuadrar mucho. Verá cómo. No, voy a meter un debate que no tiene. Vamos, que me vaya a decir qué pesado soy, pero verá cómo con Joaquín no va a haber problema para renovar, si es que se renueva al final.
No, bueno, lo de Joaquín está claro.
Pero a ver, señores, yo tengo entendido que según las pretensiones de Mandy al principio eran, en cuanto a nivel salarial, eran cuantiosas. Pero bueno, yo creo que Mandy ahora, en el estado en el que está deportivamente, dando un buen año en el que está actualmente el Betis, yo pienso que él también debe ser consciente de la situación de COVID que ahora mismo hay en la actualidad. No creo que ningún club vaya a pagar una ficha a Mandy más una prima de fichaje desorbitada para que Mandy diga, oye, señores, ahí se queda el Betis y me voy, no sé, al Milán, al Olympique de Marsella, al Lyon, a cualquier equipo, Porque bueno, yo creo que a día de hoy, si hay alguien que puede pagar una ficha cuantiosa a un central como Mandi, yo creo que serían equipos árabes, equipos, petrodólares y demás, ¿no? Así que, bueno, no sé en qué estará en estos momentos pensando Mandi. Desde mi punto de vista, yo sí que lo renovaría, ¿vale? Pero haría, como bien dice Rafa, una renovación a la baja. No renovaría a Mandi a cualquier precio. Y pensando en Víctor Ruiz, como bien decís vosotros, pues también podemos decir que bueno, que está dando un rendimiento bueno en lo que llevamos de campaña, pero que bueno, que es un central que lo mismo este año no lo está bueno y el año que viene, pues el rendimiento es distinto. Pues mira, me gustaría seguir con esta línea continuista de Víctor Ruiz. Y en el caso de Víctor Ruiz, termina la temporada el año que viene, ¿vosotros seguiríais contando con él ante la ausencia de Mandi o os quedáis con Mandi y prescindís de Víctor Ruiz?
Es que, Luis, ¿sabes qué pasa? Que a mí hablar de esto ahora mismo me parece un poco precipitado desde el punto de vista de cuánto va a condicionar la planificación si el Betis entra en Europa o no. Porque claro, entiendo que si el Betis al final entra directamente en Europa League, digamos, en la UEFA de toda la vida, pues lo mismo sí podemos tener acceso a unos centrales un poquito mejor con un poquito de dinero. Si el Betis al final, Dios no lo quiera, ha acabado en la nueva competición o fuera de ella, pues lo mismo sí nos tendremos que plantear seriamente si renovar a Mandi y si renovar a Víctor Ruiz. Entonces, no sé si ustedes pensáis que se está alargando todo también por el tema este de Europa.
Yo creo que también, aparte de por lo de Europa, por lo que yo he comentado antes, de que el nivel de Mandi de Víctor Ruiz, digamos que está aún un poquito cogido con pinzas como para querer contar con ellos para un año de jugar Europa o de querer entrar en Europa. Al final tenemos que ser cautos porque yo creo que ambos únicamente llevan 2 meses a un buen nivel, a un nivel muy alto, todo hay que decirlo. Pero de aquí a mayo todo puede cambiar bastante. Si recordamos aquellos partidos de Víctor Ruiz, sobre todo yo recuerdo el de Bilbao, después los partiditos que hace Bartra. En fin, creo que tenemos que ser cautos con el tema de los centrales porque aún es pronto. Veremos cuando Bartra vuelva de la lesión que tuvo, que al parecer juega con dolores y tal, si vuelve a aquel nivel de cuando llegó. Pero creo que con los centrales, por el tema Europa y por el tema nivel de los propios jugadores, tenemos que esperar un poquito, creo yo.
Bueno, yo en verdad estoy como he dicho anteriormente y como con mis compañeros. Es que me parece tanto muy justo ahora mismo hablar de renovación de Mandi y Víctor Ruiz por 2 meses bueno, como hace al principio de liga hablar de la mala temporada que estaba haciendo Mandi y Víctor Ruiz, de que estaban fatal y que había que echarlo del equipo. Es que la temporada es larga, hay que ir valorando poquito a poco. Es cierto que ahora mismo está a un grandísimo nivel, que es el que todos queremos ver en este equipo, pero yo ahora mismo creo que, como ha dicho Raúl, hay que ver si el equipo entra en Europa, si no entra en Europa, de qué presupuesto vamos a contar, cómo va a ir el límite salarial. Y el tema Mandi, eso que hemos hablado, de que si sus pretensiones económicas eran altas o si más bien eran sus pretensiones futbolísticas, porque ya que se hablaba de que Mandi quería un proyecto más importante, de un club que, no sé, que aspirara a algo más, creo que Mandi y Víctor Ruiz, ambos, no sé a qué club aspiran más que el Betis a día de hoy, dado el nivel que han demostrado en el Betis. Por mucho que estos 2 meses hayan sido magníficos, recordemos, y yo seré muy pesado, pero que aquí en diciembre todos queremos echar los 4 centrales del Betis. No vengamos ahora con alzas al vuelo de que parece que ya todo está perfecto. Queda mucho, vamos a terminar la liga, vamos a ser egoístas, vamos a pensar en nosotros, en el equipo, y que sean los jugadores los que se peleen por renovar por el Betis, no nosotros también solo.
Muy bien, Rafa.
Pues continuando con nuestro tema de renovaciones, Abraham Yanni nos dice, renovar a Joaquín lo veo mal por el tema salarial. Javier H. nos dice, Mandi, renovación ya. Felipe United, Mandi se ha ganado la renovación. Luis Cabrera Gan 61, yo lo renovaría siempre y cuando la cantidad fuera asequible para el club y sin más de 2 años. Hay discrepo con esos 2 años. Luis Cabrera Gan 61 nos dice nuevamente, pero yo sigo con mi cantinela de tirar de cantera, sobre todo porque este año, por el tema del límite salarial, deberíamos de buscar jugadores a coste cero más canteranos y la sabiduría de cordón. Pues bueno, llegamos al tema que muchos oyentes nos estaban pidiendo y llegamos al tema de la renovación de Joaquín Sánchez. En estos últimos días se ha filtrado a través de prensa pues ese preacuerdo, podríamos decirlo, entre Joaquín Sánchez y la entidad de La Palmera. Y bueno, son 39 años los que tiene actualmente. El 21 de julio, creo recordar, que cumple Joaquín Sánchez los 40 y tenemos una renovación. ¿Renovaría a Joaquín para la siguiente temporada, ¿sí o no?
Sí.
Rafa, por favor, vamos a ser serios. Rafa, por favor, una explicación razonable.
Muy fácil. Si don Manuel Pellegrini quiere que Joaquín renueve, y yo confío en Manuel Pellegrini, quiero que renueve. Por lo que desea dentro del vestuario, por lo que da futbolísticamente los minutos que participa, por la calidad que tiene, porque se lo merece, porque me parece totalmente injusto que un jugador que nos ha dado tanto a este club, que representa tanto a este club, no se pueda despedir delante de su afición. Por miles de cosas, pero simplemente una. Si Manuel Pellegrini, si Joaquín renueva, es porque Manuel Pellegrini está de acuerdo con esta renovación. Yo confío a muerte en Manuel Pellegrini. Creo que si Pellegrini los quiere por algo, adelante. Evidentemente, a mí esto ya que hablemos de no, es que el límite salarial no puede renovar, pero ¿cuánto va a cobrar Joaquín? Vamos, yo lo renovaría, pero vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a hacer compras de Joaquín, que ha perdido un poquito ese papel tan fundamental que tuvo, por ejemplo, el año pasado, que ya poquito a poco se está notando que están viniendo jugadores que están quitándole ese sitio, ese por gracias a Dios, que no, yo soy muy de Joaquín, pero que para mí Joaquín ya no está para tirar del carro de un Real Betis Balompié. Si queremos crecimiento, eso significa que los Lainez, todo el Rubial y jugadores que tengan que venir tienen que dar ese saltito de que ya Joaquín no puede estar tirando del carro. Como que le pasó a Gordillo, que le pasó a Capi, que le pasaron a Rubén Castro mismo, a muchísimos jugadores. Pero si Joaquín renueva es porque habrá unas cantidades económicas que sean de acuerdo y que el club pueda asumir y no perjudiquen a ese límite salarial, y porque nuestro entrenador Manuel Pellegrini quiere que renueve, sin más. Entonces, estupendo, porque yo estoy deseando devolver al Villamarín y ver al 17 a la fin de despliegue en la banda.
¿Pero en la banda en el campo o la banda del banquillo?
En la banda que él quiera, me da igual.
Bueno, yo entrando un poquito a debatir sobre esto, creo que yo creo que es un tema muy interesante, porque al final con Joaquín tenemos esa parte emocional, esa parte sentimental, por todo lo que le ha dado al Betis, tampoco vamos a descubrir nada. Pero es que estamos hablando de renovar a un futbolista que como titular ya no puede optar a hacerlo. Y creo que ya este año ha sido el definitivo para demostrarlo, que ya Joaquín no puede jugar como titular. Tampoco creo que sea nada malo, porque es lógico por la edad que tiene. Renovar a un futbolista que lo que te va a dar es principalmente vestuario muchísimo, lógicamente, y también te puede dar minutitos al final de los partidos, pues tampoco me extrañaría mucho, podría ser. Entramos, como ha comentado Rafa, en las cifras. ¿Debería Joaquín cobrar menos si quiere renovar? Bajo mi punto de vista, sí, porque ya no es un futbolista que pueda optar a ser titular. Ahí está el debate, creo yo, dependiendo de las cifras y dependiendo sobre todo también, como ha comentado Rafa, de lo que quiera Pellegrini y qué rol vaya a tener para la temporada que viene. Pero yo creo que ya esta comenzó como titular y ya se ha visto que como titular creo que lo de Joaquín, a no ser que sea para partidos muy concretos, pero ya es muy complicado.
Bueno, yo lo tengo claro, yo lo renovaba sí o sí. Y además voy a trasladar otra pregunta. Estamos siempre diciendo que confiamos en Pellegrini, el plan de Pellegrini. Pellegrini tiene un plan, como queramos llamarlo. Pues el plan de Pellegrini está Joaquín. Siempre, vamos, no tengo los números delante, pero siempre ha jugado, ya sea titular o ha salido desde el banquillo. El otro día con el equipo 0-0 decidió darle media hora de partido. O sea, ¿qué quiere decir? Había otros jugadores para que pudiera salir antes. Y contó con Joaquín antes que con otros jugadores. El problema no creo que sea Joaquín en el límite salarial, ¿eh? Se ha hecho lo que pasa es que es un debate muy extenso. El problema puede ser lo que cobra William Carvalho para el rendimiento que da, lo que cobra Tello para el rendimiento que da. Joaquín no va a crear ningún problema. Vamos, yo es que estoy convencido que Joaquín jugaría hasta gratis en el Betis.
Pues bueno, si estás tan convencido, a ver si te escucha y juega gratis.
No, nadie trabaja gratis. Tú tampoco trabajarías gratis. Digo que, hombre, que no creo que sería un problema. Digo, hay que ser realista, ¿no? Tú le vas a decir, venga, que todo el mundo trabaje gratis. Eso no, es lo que yo pienso.
Lo mismo si tengo 40 millones de euros en el banco y un añito de transición entre me retiro del campo y me meto en la parte de los banquillos, pues lo mismo tampoco estaría tan mal.
Ya, pero queremos pedirle una cosa a Joaquín, que vamos, Joaquín, que y no se la pide a otros jugadores. No sé, de verdad, yo no lo veo así.
Bueno, Raúl, y una pregunta que te traslado, ya que esto de que juegue Joaquín, que juegue gratis, que eso lo he visto mucho hoy, ¿no? Es que Echeverría se retiró jugando gratis. De verdad, respondeme sinceramente. Bueno. Dentro de los jugadores de la plantilla de Real Betis Balompié, ¿quiénes son los tres jugadores de la primera plantilla que más camisetas venden del equipo?
Pues por eso mismo estoy diciendo yo, Yo,
no, pero que juegue gratis, ¿no? Pero ahora vamos a sacarle rendimiento a ese nombre, vamos a sacarle dinero, vamos a. Para nosotros.
Pues,
pero que juegue gratis. Y Canales también, que juegue gratis, ¿no? Y Fekir, que juegue también, yo qué sé, y Capi, porque no jugó gratis, Gordillo, nada, porque no jugó gratis.
Claro, pero entonces eso no va de mal. Estamos hablando, en este caso, Rafa, hablamos de un futbolista de 39 años que va a cumplir 40 el próximo verano.
Hablamos de un futbolista que el otro día, tu entrenador, con el que tú confías, tenía media hora para jugar. ¿Vale? Y que hace dos semanas también jugó en Anoeta, hace un mes, y que hace. Sí, si no juega nada. O si ha tenido una lesión grave, tú me dices, mira, es que el último año no ha jugado porque tiene una lesión grave y la ha cobrado. Y entonces, ¿ahora qué va a ser este último año? Mira, pues voy a renovar, pero no voy a cobrar porque de mi último año he tenido 7, 8 meses. O he estado los dos últimos años lesionados 10 meses, como le pasó a Echeverría, tanto que hablamos aquí de Echeverría. No, es que Echeverría jugó gratis. Wow, no voy a ganar de gratis. El que juega gratis porque algo trae también atrás. ¿Vale? Si ha tenido una lesión durante 2 años que no le ha permitido jugar, entonces quiere tener, después de 14 años que fueron Echeverría en el Atlético, quiere tener ese gesto de ese último año, ya que hubo dos o tres años últimos de lesiones que no pudo participar, ¿vale? Pero esto de jugar gratis, que se le busca las cosquillas siempre al mismo, de alguna forma, por, ah, porque juegue gratis, si quiere renovar, no, es que tiene 40 años, entonces, ¿qué? No, a ver, si Pellegrini quiere que contar con él, va a contar con él. Y si cree que no va a aportar y que no va a contar con él, pues le va a decir, mira, Joaquín, por mucho que cobre 20 euros al mes, mi hermano, ahora mismo no me hacen falta en esa plantilla. Sin más. No saca el tema por jugar gratis, no sé qué. Es que eso, pero, es que a mí me parece tan injusto, tío, como una persona. No, si yo fuera trabajador,
no,
que me diga,
no.
Usted,
Rafa,
venga a entrenar, usted venga a jugar. No, pero que no te lo digo por ti, que yo lo he visto mucho en Twitter hoy, que más de uno hablando, sí, pero que juegue gratis como hizo Echeverría, que juegue gratis como hizo, pero que yo, como vamos a pedirle a una persona que se despierte, que trabaje, que venga a jugar gratis y que da, pero, su nombre 17 la espalda para vender camiseta.
Rafa, vamos a ser realistas. Gratis, evidentemente, no va a jugar. Eso estaremos,
no,
de acuerdo todos.
Es lógico.
Es una
tontería. No es realista.
No va a jugar
gratis. Es lógico. Eso es lógico. Por eso me parece tan absurdo ese debate que se ha generado de que juegue gratis.
Pero la pregunta es, Rafa, ¿tú crees que Joaquín está en el derecho, por el rendimiento que está dando al equipo, de pedir una renovación en la que cobre más o lo mismo? A sabiendas, de que, evidentemente, la línea de Joaquín ya es descendente, que el año que viene no te va a dar un año como el anterior, por edad, claro. Es evidente.
Lo primero que he dicho es que Joaquín no debe, ni si renueva un año, que no debe de ser cobrando más ni lo mismo, evidentemente, porque ya no está aportando lo mismo, ¿vale? Eso es lógico. También creo que este debate que abrimos con Joaquín también lo podemos abrir con 15 jugadores más de la plantilla, que también no tendrían que haber renovado o no renovado, como Andrés Guardado, con muchos otros jugadores, pero lo que pasa es que Joaquín siempre, como es la, yo sé, es como el que enciende la mecha, por algo será también, ¿vale? Pero, y yo lo he dicho antes, si lo primero que he dicho, yo, si Joaquín renueva, que sea porque sea beneficioso para el Real Betis Balompié. Fuera. ¿De qué forma puede ser beneficioso? Porque aporte en el vestuario, porque, y bueno, y eso lo dice la Pellegrini, porque aporte en el vestuario, porque tiene muchísima calidad, porque ha habido este año ha habido partidos en los que ha demostrado que puede salir y puede dar más de sí, como lo hizo en Anoeta, o como muchos otros partidos lo ha demostrado, como lo demostró el año pasado. Pero que sea siempre que porque Pellegrini quiera que renueve. Sin más, no porque Raúl o el otro diga que no. Es que si Joaquín se queda es porque Pellegrini quiere que se quede. Y yo, sinceramente, confío más en lo que quiere Pellegrini que en lo que quiere parte de la afición del Betis, seguramente por ese 2% azonerar que tiene y por esa duda que trae Joaquín con Canario y Catalán.
Bueno, yo discrepo. Puede ser que haya más cosas detrás de la renovación que lo que tú siempre dices, pero bueno, no voy a entrar en eso. Pero desde el punto de vista futbolístico, como dice Pedro, no tiene defensa ninguna la renovación. Y ya no solo por la decadencia de este año, sino que por la propiedad. Y teniendo en cuenta que están emergiendo jugadores y los que tendrán que venir, yo no creo que vaya a tener sitio el año que viene para jugar. Entonces, yo lo que planteo, vamos, yo no lo renovaría, yo lo tengo clarísimo, pero sí es verdad que lo pondría como un jugador importante, una figura importante que tiene beticismo en vena. Pues, no sé, por ejemplo, te planteo, o planteo así al aire, que sea parte del cuerpo técnico, por ejemplo, de enlace entre el cuerpo técnico y la plantilla, que esté todos los días ahí, en fin. Pero yo creo que futbolísticamente no tiene razón ninguna que lo renueven, vamos.
Pues bueno, a ver qué dicen nuestros oyentes respecto a la renovación de Joaquín. Abraham Yanni, igual Joaquín se merece una despedida con afición, ojo a eso. Luis Cabrera Gan 61, yo le haría un busto ya en la Palmera y lo pondría de embajador de la entidad tipo Emilio Butragueño en el Madrid. Felipe United, Pellegrini, por el afecto que le tiene a Joaquín, dudo que se oponga a una posible renovación. Pues bueno, viendo cómo está el tema en nuestro chat de Twitter y viendo de, perdón, de nuestro chat de YouTube y lo que también opinan nuestros contertulios, decir que esta mañana, la busco mientras, ¿vale? Lanzamos una encuesta respecto a la renovación de Joaquín, ¿no? ¿Qué opinaban nuestros oyentes si renovarían a Joaquín o no? Entonces, bueno, hemos tenido un porcentaje de votos elevado, ¿vale? Y el 57% de nuestros votantes sí renovarían a Joaquín y el 43% no renovarían a Joaquín. En este caso, la audiencia y nuestros seguidores se imponen y, como bien dice Rafa, muestran su imagen de la Biblia y sí que renovarían a Joaquín. Así que, bueno, el debate está abierto. Creo que este debate durará hasta final de temporada y que tenga que pasar lo mejor, ¿no? Tanto para Joaquín como para el Betis. Así que nada, para no dilapidar mucho más este tema, Manu, compañero, cumpleañero en el día de hoy, pasamos al bloque de previa, en el cual, pues bueno, el Alavés viene en una dinámica un poco negativa y me gustaría ver qué opinan todos nuestros contertulios. Así que, Manu, adelante, la cabecera de la previa de los Comegambas. Contertulios y compañeros, en el día de hoy llegamos a la jornada 26, creo recordar, nos enfrentamos al Alavés, el Pitu Abelardo, y es la duodécima vez que nos enfrentamos al Alavés en el estadio del Benito Villamarín en primera división, con un bagaje de 4 victorias a favor, 4 derrotas y 3 empates. El Pitu Abelardo, no sé si seguís mucho el método del Alavés, llega con una dinámica un poco negativa, ¿no? Solamente ha puntuado en 4 puntos de los 21 posibles con rivales de Getafe y Valladolid. El resto, derrota ante el Real Madrid, derrota ante el Barcelona, derrota ante el Sevilla, derrota ante la Real Sociedad. Y bueno, es un equipo que llega, pues bueno, como yo digo, con malas sensaciones y veremos a ver qué depara este partido. ¿Qué veis vosotros? ¿Qué opináis respecto a este partido del próximo lunes frente al Alavés del Pitu Abelardo?
Pues bueno, lo cierto es que la situación del Alavés de Abelardo, del Deportivo Alavés, es cuanto menos yo creo que dramática. Ya no solo a nivel de resultados, sino que a nivel de juego el equipo va realmente corto. Le está costando mucho imponer esa idea de intentar jugar el largo sobre los dos puntas, pero es que la sensación que da cuando ves al equipo es de no tener más herramientas, más allá de ese balón en largo sobre los dos puntas, sobre José Luis Lucas Pérez. No le está sirviendo tanto este año, de hecho los datos están ahí de José Luis y de Lucas, y lo cierto es que le está costando una barbaridad. Además, a nivel defensivo no está tan fino, no está defendiendo también su propia área. Así que yo creo que la situación del Alavés, no sé si decir que es peor que la de Getafe y Cádiz, los últimos partidos del Betis, pero viene en horas bajas, lo cierto.
Sí, bueno, el Alavés ahora mismo está, si habláramos en términos hospitalarios, está en la OBI, ¿no? Parece ser que el efecto Abelardo pues, se ha diluido. Y como dice el compañero Pedro, tiene muy, muy poquitos recursos. O sea, no vayan a entender ahora que no es que no puedan ganar el partido. Evidentemente sí, ¿no? En el fútbol pueden pasar muchas cosas. Pero sobre el papel, pues el Betis debería de ganar el partido. Y yo creo que si sobre todo consigue ponerse por delante, ya los fantasmas van a volver a las cabezas de los jugadores de una jornada menos, una jornada más perdida. Y creo que es fundamental tener paciencia, que se vayan desesperando ellos, nosotros no tenemos prisa, y jugar con eso, y si nos ponemos por delante no tengo duda de que será un partido bastante asequible.
Yo, igual que habéis comentado, es un partido en principio de estos llamados trampa, porque el Betis lo veo bastante favorito el lunes, ¿sabes? Como dice Luismi siempre, pero lo que sí creo que es clave también esto de jugar el lunes, después de todo el fin de semana el resto de equipo haber jugado, creo que nos puede beneficiar. Creo que el Alavés se va a ver incluso más nervioso dado los resultados de sus rivales. Nosotros vamos a tener de cara que ya sabemos el resultado de los demás equipos, estamos en una buena situación, en una buena dinámica y sobre todo a una semana después del derbi, creo que el equipo va a tener esa chispa bastante y no creo que el Alavés nos cueste problemas para un partido difícil, como todos en primera, pero que creo que vamos a ganar bastante bien.
Y viendo que, bueno, hablando del partido del Alavés y viendo el partido de Cádiz, ¿haríais algún cambio respecto a la alineación de Manuel Pellegrini para enfrentarnos al Alavés el próximo lunes?
Yo, por lo menos, quitaría a Guardado, no por tema de nivel individual, porque creo que el otro día estuvo bien. Pero creo que a nivel colectivo, a mí por lo menos, lo he comentado aquí muchas veces, me gusta mucho más Canales junto a Guido. Y ante la baja de Fekiro estaría por Rodri por delante. Volvería a tirar de Rival y de Lainez y en punta Loren. Después juega mi para los últimos minutos, que a mí por lo menos siempre me gusta mucho entrando en ese tramo del partido.
Guillermo.
Bueno, pues yo poco más que añadí que Pedro. Lo único que sí que metería a Juanmi por Guardado. Y tiraría a Juanmi, bueno, le daría un poquillo de libertad a la banda, media punta, con ese movimiento, pero poco más.
Pues bueno, pues entonces, si os parece, terminamos con nuestra porra habitual. Y empieza contigo, Guillermo, ya que has terminado en ese bloque, porra para el Betis a la vez del próximo lunes.
Pues yo digo 1-0, gol de Loren y lo recuperamos de cara al derbi.
Bien. Rafa del Canto, tu porra.
Yo, bueno, tengo ganas de ver un partido de estos que disfrutemos desde principio hasta final, que lo veamos tranquilo y, bueno, voy a decir un 3-0.
2-0 con goles de Loren y de Joaquín en el tramo final para sentenciar el partido.
Te quiero.
Raúl, nuestro community Raúl, nuestro community manager en el día de hoy. Tu resultado.
Abre el micro.
Estás muteado, compañero.
Es verdad, bien trabajado eso.
Eso para la más de Joaquín.
Decía que ya que Rafa me la ha quitado, me voy a ir de buena gente y voy a poner un 4-0, a ver si es posible que veamos un partido tranquilo. Vamos a ver. Luego será 1-0 de que haga lástima en el último minuto, pero que me vale también, ¿eh? Que el Betis juegue fatal siempre y gane. Sí lo digo.
Ya estamos metidos en la dinámica de unos que yo sé, en los últimos 10 minutos marcando.
Pues eso es lo que da título y cosas.
Bueno, pues antes de despedir ya este programa, Guillermo, Rafa, Pedro, Raúl, muchas gracias por participar, por hacer que el programita este de hoy pues sea divertido, sea ameno y que los nervios iniciales que tenía respecto a esta retransmisión pues han sido bastante menos y al final pues he pasado un rato muy agradable con todos vosotros.
Un placer, como siempre.
Pues nada, aquí a todos nuestros oyentes decirles que aquí termina el séptimo episodio de la tercera temporada de Los Comegambas. Como decía mi compañero contertulio, ha sido un placer y un honor estar con todos vosotros. Lo he intentado hacer lo mejor posible dentro de mis conocimientos en estos de los podcasts, youtubers y demás. Creo que ha salido algo divertido, algo bonito, como digo siempre, haciendo Betis de una manera diferente. Y nada, daros las gracias nuevamente, el placer es nuestro porque nos acompañáis cada noche aquí en YouTube, en los martes a las 9. Y nada, os esperamos la semana que viene, a la misma hora, en el mismo sitio. Y nada, muchas gracias nuevamente, mucho Betis y ¡vivan los Comegambas!